Vamos a charlar un rato con el ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires, obras públicas, obviamente, que se han realizado en el transcurso de la pandemia. Ustedes saben perfectamente que una de las instancias principales fue el hecho de la ampliación de terapias intensivas, de un sistema de salud que estaba bastante precariamente mantenido, de acuerdo a lo que nos enterábamos, porque, bueno, se había desfinanciado a partir de la administración anterior. Buen día, Agustín. Marcela Feudal te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Marcela. Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, para charlar de todo un poco, ¿no? Porque nos enteramos que en realidad están trabajando muchísimo más allá de la pandemia, no solamente en hospitales, sino también en vialidad. Pero vamos por partes, ¿no? Fue muy difícil acelerar el trámite de cómo estaba el sistema de salud para ponerlo en funcionamiento a partir de lo que pasaba con la pandemia.
Sí, sí, la verdad que fue un momento, el año pasado más o menos, ya hace más de un año, increíblemente pasa muy rápido el tiempo, sí. Pero en marzo nosotros cuando vemos que iba a ser una pandemia, ¿no? En ese momento todavía se hablaba de una epidemia, el gobernador nos pide ponernos a trabajar. Tengamos en cuenta que habíamos asumido hacía 2 o 3 meses una provincia que tenía muchísimas deudas, todas las obras paralizadas, muchas deudas con proveedores. Hubo que ordenar toda esa situación, definir las obras por las que se podían terminar más rápido, sentarse con cada uno de los constructores de obras que estaban paralizadas para lograr que esas obras se reactivaran, pagar deudas que había. Y eso en el medio de una situación en la cual, acordate que hace un año no teníamos muy claro cómo era esto del COVID, ¿no? En el sentido de cómo se contagiaba, fue algo que fuimos aprendiendo durante la marcha. Después tuvimos que ponernos a trabajar con salud para ver todos los protocolos, para que las obras, la obra pública, que en ese momento se consideró esencial, fuera desarrollada sin ningún tipo de riesgo para los trabajadores. O sea que la verdad que fueron bastantes cosas, y con la urgencia en ese momento, que lo que nos había dicho Axel es que las camas de la provincia, que las camas con las que habíamos recibido la provincia no iban a alcanzar. Entonces era una carrera contrarreloj para aumentar la cantidad de camas de terapia, ¿no? Así que sí, fue la verdad que fueron momentos de mucha mucha presión. Por suerte creo que pudimos cumplir el objetivo que nos habíamos puesto, digamos, con un sentido realista de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Pero bueno, afortunadamente.
Y cuando hablamos de ampliación, en términos numéricos, ¿qué se puede decir? Porque viste que la gente dice, bueno, sí, pero ¿qué es lo que mejoramos? Tenemos muchas más camas de terapia intensiva, más salas, ¿qué es lo que se realizó? Y en segunda instancia también preguntarte si el hecho de las ampliaciones tienen un límite, porque hoy en día, bueno, sabemos los de la unidad de terapia intensiva que están como colapsadas, se habló en algún momento de 1.400 camas más, pero al mismo tiempo uno no sabe si hay un límite en esta posibilidad de ampliar, ¿no?
Sí, mira, yo el número exacto no lo sé, pero más que se duplicó, yo diría que por los números que yo tengo de provincia, casi se triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva. Lo cual es un crecimiento gigantesco de la capacidad de atender a personas en esa situación. Nosotros puntualmente hicimos 125 obras en ese momento, que fueron en el periodo entre marzo y agosto, se finalizaron 125 obras, terapias, guardias, centro de atención primaria. Después en agosto empezamos ya con una nueva etapa. Hoy estamos con obras, estamos haciendo obras en distintos hospitales. El otro día, por ejemplo, sacamos la licitación de la primera obra en el Evita de Lanús. Ayer entregamos un CAPS en Bécar, en San Isidro. Estamos todo el tiempo ahora ya a un ritmo más, más habitual. Y respecto al límite en lo que es camas, puntualmente, el sistema de salud tiene mucho para crecer y para mejorar, porque el sistema de salud de la provincia, cuando nosotros lo recibimos, estaba en pésimas condiciones. Entonces, hay mucho para hacer en los hospitales, en mejora de las instalaciones, hacer nuevos CAPS. Nosotros estamos muy fuerte con la construcción, los CAPS son los centros de atención primaria, ¿no? La sala, sí. La salita que hay en cada barrio. Respecto a la terapia intensiva, entiendo, si bien no es mi especialidad, que más allá de la infraestructura y el espacio físico, hay una dificultad, tal vez ya no con los respiradores, que era lo que al principio faltaba, sino también con los profesionales, ¿no? O sea, no es que cualquier médico puede ir y atender una terapia intensiva, tienen que ser terapistas y por supuesto que hay una limitación y además que los profesionales vienen de hace más de un año de estar trabajando sin parar, con lo cual, si bien en el verano pudo haber un poco más de calma, pero eso también implica un desgaste, ¿no? Todos los trabajadores, la verdad, que están trabajando en distintos sectores, el personal de seguridad también, digamos, hay muchos sectores de la población que vienen trabajando sin descanso desde hace más de un año, y eso también genera un desgaste y no se le puede tal vez ponerle más presión a ese sector de la población, ¿no? Porque si no, podemos tener otro tipo de problemas, digo, gente que también necesita descansar, así que hay un límite, sí, claro. Yo creo que hay un límite más allá de las camas que podamos poner en un lugar, ¿no?
Claro, te lo limita el personal más que lo que puedas construir como infraestructura, está bien, está claro. Agustín, vos recién decías esto de la cantidad de financiamiento que tenía en cuanto a estructuras, el sistema de salud. Hay una edición de María Eugenia Vidal dando vueltas por ahí donde ella permanentemente dice no voy a hacer más hospitales, no voy a hacer más hospitales. Y cuando uno escucha hablar a la gente que pertenece al sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, también te dicen no solamente no se hicieron más hospitales, sino que también se desfinanció el sistema de salud. ¿Es tan así? ¿No hizo más hospitales y desfinanció el sistema de salud?
Mira, yo creo que cuando uno ve el modelo del gobierno anterior, que es también lo que han aplicado en otros lugares donde son o han sido gobierno, tanto la salud como la educación han perdido presupuesto en forma continua. Digamos, las únicas obras que hizo provincia, que no las terminó, y la gran mayoría las terminamos nosotros, y más que la gran mayoría las pagamos nosotros, porque muchas obras que habían anunciado como bombos y platillos nunca las habían pagado, son obras en las guardias, pero la mayoría, te diría, de esas obras en las guardias estaban sin terminar y estaban paralizadas, lo cual termina siendo contraproducente porque tenés un andamio en el medio del hospital y una parte inhabilitada porque había quedado en obras. Yo creo que hubo una falta de planificación absoluta, mucho marketing y poca estrategia. No hubo aumento de camas de terapia intensiva, claramente no hubo mejora, los hospitales más grandes. Nosotros, mira, te cuento un caso muy puntual. El hospital Oñatibia en Almirante Brown. El hospital Oñatibia se prendió fuego en el año 2018. Salieron a anunciar que iban a arreglarlo, nunca lo hicieron. Empezaron una obra y la dejaron por la mitad. Era un hospital enorme y fundamental para toda la zona, y quedó prácticamente anulado. O sea, era un hospital muy importante donde yo me acuerdo cuando estuvimos en la primera visita con Axel, cuando ni bien asumimos, que la directora del hospital nos decía, acá se hacían 5.000 partos por año y ahora prácticamente hacían 2 por mes porque había quedado totalmente inhabilitado. Y no se hizo nada. Y la verdad que nosotros asumimos, Axel nos dijo, esto hay que hacerlo, y empezamos a habilitar partes del hospital y finalmente el otro día estuvo el gobernador habilitando los últimos quirófanos, que era la parte más importante que nos quedaba ya, lo último, y ahora nos quedan unas salas de residentes que yo creo que en una semana las terminamos y se terminó la obra del hospital. O sea, en un año, en plena pandemia, pudimos hacer lo que el gobierno anterior no pudo hacer en todo ese tiempo desde que se prendió fuego el hospital hasta que se fueron, digamos. Hay una cuestión también de voluntad, de compromiso.
Una sola pregunta, Agustín, antes de darte con Matías, mi compañero. ¿Este no hacer era por falta de dinero o porque desviaban el dinero para otra cuestión? Porque lo que se ve y se percibe es que incluso con las obras viales se empezaba y no se terminaba. Y se hacía lo mismo, había pedazos de obra hechos en todas partes. ¿Es esta misma falta de planificación, falta de dinero? Porque al final la provincia quedó endeudada y no pasó nada.
Mira, yo creo que ellos en los primeros dos años de gobierno, a través de la deuda y varias cosas, anunciaron muchas cosas, empezaron algunas de esas cosas que anunciaron, y después, a partir del año 2018, cuando fue la primera devaluación grande que tiene el macrismo, se terminó todo, el presupuesto tuvo un ajuste bestial, años 2018 y 2019, se quedaron sin plata, la plata la dedicaron a pagar la deuda que habían contraído. Por otro lado, yo creo que la Nación perjudicó mucho a la provincia de Buenos Aires en los años 2018 y 2019. O sea, hubo mucho perjuicio presupuestario por varias cosas que la Nación con el pacto fiscal se las tira por la cabeza a la provincia. Y eso le genera a la provincia un problema presupuestario y no tiene más plata. Y cuando no hay plata, generalmente la obra pública es la primera que sufre, ¿no? Claro. Porque es, digamos, el gasto más flexible. Se quedó, la verdad que la provincia de 2000, o sea, insólitamente, a pesar del discurso de ellos de la obra pública, la provincia de 2018 y 2019 no tuvo obra pública, no tuvo presupuesto de obra pública.
Sí, claro.
Ministro Simone, ¿cómo le va? Matías Lojo, ¿todo bien?
¿Qué tal, Matías?
Yo quería, la Argentina que les toca agarrar es una Argentina que entra en pandemia rápidamente, ¿no? Y sin embargo, uno cuando sale por ahí a las rutas y demás, se encuentra con que hay obras que en las rutas, por poner un ejemplo, que son por ahí las más visibles, pero hay otras obras que no están vinculadas a la pandemia y uno entiende las prioridades. Ahora, cuando todo esto empiece a pasar, ¿cuáles van a ser las prioridades? No sé, por ejemplo, la ruta 11, que me tocó agarrar rumbo a la costa en este verano, o la que va a Pinamar, creo que es la 56. Esas rutas que están avanzadas y que parecería que están casi al límite de la finalización. ¿Para cuándo prevén que pueden llegar a estar?
Mirá, la 11 y la 56, yo creo que para mitad de este año van a estar terminadas. Seguro antes del verano, seguro. Todo depende de los tiempos de pandemia, pero antes del verano seguro. El plazo tendríamos que estar... Ya, de hecho, la 11 en el tramo San Clemente-Mar de Ajó ya está terminado. Lo que falta ahora es tramos que están entre San Clemente y Conesa y la 56. Pero según los plazos de obra, esto para... entre mediados de año y octubre tienen que estar terminadas las dos rutas. Esa fue de las primeras que nosotros, el gobernador nos dijo que había que hacerlas, porque bueno, sabés que es una ruta con una cantidad de accidentes de tráfico en temporada muy alto, con choques de frente, y la verdad que a esta altura, tener esas rutas de una sola mano cuando tienen tanto tráfico en temporada turística era una locura. Así que fue de las primeras obras que nosotros pudimos empezar. Pero este año nosotros tenemos en vialidad más de 100 licitaciones de obras que van a empezar, o ya empezaron o están empezando este año, y obras muy importantes, tan importantes como esa, y yo creo que estamos afortunadamente dándole un impulso a la infraestructura como hace mucho tiempo la provincia no lo tenía, en vial, pero también en agua, en cloacas, en vivienda, en obras de salud, en educación también.
¿Y Agustín, alcanza el presupuesto o de dónde sale el dinero para poder dar ese impulso?
Mira, nosotros en este año es récord en cuanto a la participación de la infraestructura en el presupuesto de la provincia. Yo creo que este año tenemos un presupuesto muy realista en el sentido de lo que también puede hacer la provincia, porque una provincia que viene de no hacer obras, no es que uno de la noche a la mañana puede salir a dar vuelta a la provincia. El presupuesto de este año, si uno suma no solo lo que tenemos nosotros en infraestructura, sino sumamos lo que tiene educación, infraestructura educativa, lo que tiene justicia, claro, digamos, otras áreas que tienen algunas cosas de infraestructura, es de 180 mil millones de pesos. Es un presupuesto más que correcto para hacer lo que queremos hacer, y proviene de rentas generales, o sea, de la recaudación de la provincia, y después de una cantidad de créditos que nosotros recuperamos. Que lo insólito, volviendo a lo que hablábamos antes, o sea, el gobierno anterior toma créditos caros y de corto plazo y deja abandonados los créditos multilaterales, ¿no? Como el Banco Mundial, BID, que son créditos que tienen 5 años de gracia, que después el periodo de repago es a 20 años, digamos, que tienen muchas más facilidades para ser pagados y que son aplicados exclusivamente a infraestructura. Esos créditos no los usaron, nosotros afortunadamente los recuperamos. ¿Son y hoy tenemos también? Obra. Son en dólares. Pero el otro día lo explicaba Axel, nosotros no es que estemos dogmáticamente en contra del endeudamiento en dólares. El endeudamiento en dólares tiene que ser de largo plazo con tasas bajas. Lo que no puede pasar es tomar deuda en dólares a 2 o 3 años con tasas altas, porque eso es una locura. Claro. Los préstamos del Banco Mundial o del BID son préstamos que se repagan entre 20 y 30 años, que a vos te permiten, digamos, cuando vos haces una obra, esa obra permite que tu economía crezca, y con ese crecimiento de la economía, en los próximos 20 años repagás el préstamo. Esa es la lógica de esos préstamos. Y nosotros hoy, habiendo recuperado esos préstamos, estamos licitando las obras de agua en la Ciudad de La Plata, que es una cosa que no se hizo nunca y que es muy importante. Todo el sistema de agua en Bahía Blanca.
Perdóname que te interrumpa, Agustín. Ahí tenés una cuestión, ¿no? Uno de los caballitos de batalla de la administración anterior era que estaban haciendo no solamente redes cloacales, sino la red de agua, ¿no? Corriente. Y se veían inclusive en noticieros, en informativos, las obras, etcétera, etcétera. Digo, ¿todo fue mentira? ¿Es así, tan así?
Mira, lo único que se hizo en APSA, nosotros, la verdad que la gestión de APSA yo creo que fue desastrosa y fue de lo peor que nosotros recibimos en la provincia de Buenos Aires, al menos en mi ministerio.
Antes también era mala igual, Agustín, ¿eh?
Sí, no es una empresa
viene, te digo, porque viene, no sé, vos sos joven igual, pero viene de siempre eso.
Pero en la última gestión se hizo un poco de lavado de cara de algunas plantas, digamos, que es más se hizo algo de mantenimiento y pintura, y se lo vendió como algo revolucionario. Hoy nosotros estamos licitando la planta potabilizadora de La Plata, que es una obra enorme, estamos licitando todo el sistema de agua en Bahía Blanca. El año pasado firmamos un convenio con el ENOSA de 4.000 millones de pesos, con el cual estamos haciendo obras de agua, de cloacas y haciendo pozos en toda la provincia. Estamos haciendo 100 pozos en toda la provincia. No es poca cosa, porque hay lugares que nosotros estamos haciendo pozos que hacía 20 años que no se hacía un pozo. Y vos sabés que gran parte, sobre todo del interior, el agua viene de pozos, ¿no? Viene de las vertientes.
Sí.
Es un pozo, obviamente estamos hablando de obras grandes, ¿no? Un pozo con una central de bombeo, digamos. Sí. No se hacían.
Sí, no es un aljibe.
Exacto. Sí. Este año, nosotros hace poco, el gobernador anunció que también firmamos otro convenio por el ENOSA por 4.500 millones de pesos para hacer 11 plantas de tratamiento de residuos cloacales en distintos lugares de la provincia. Porque otro de los temas que encontramos es que no hay plantas de tratamiento. Entonces, en muchas ciudades, las cloacas se tiran sin cumplir con el tratamiento que es exigido por las normas nacionales e internacionales. Entonces, estamos también trabajando muy fuerte para poner en norma todos los las plantas de residuos cloacales. Estas cosas hace
muchísimo
tiempo.
¿Pero alcanzan con todo eso? ¿Alcanzan 4 años para hacerlo? Supongamos que no hay reelección. ¿A dónde llegamos? No alcanza.
No alcanzan. No. Pero para la obra pública, mira, la otra vez me preguntaban lo mismo, ¿no? Los tiempos de la obra pública son mucho más largos. O sea, una obra, yo te diría que cada una de estas obras tenés mínimo 5 o 6 años de trabajo, y además teniendo en cuenta que antes de empezar tenés 1 o 2 años de preparación. O sea que obras de este tamaño te llevan fácil, sí, 6, 8 años de las obras más grandes, y las obras más chicas, yo te diría, las viales sí, puede ser las viales puede tener obras en 1 o 2 años, o algunas obras de tendido de agua, de cloaca, sí, pero estas obras grandes, las plantas de tratamiento y esas cosas, son cosas que te llevan varios años, pero es que lo tenés que empezar a hacer, alguien lo tiene que hacer, si no, lo hacemos más.
Sí. El tema es que después no aparezca el tema y pase lo mismo que pasó con este invento de figura donde se suspende a la persona que está realizando la obra y se suspende el crédito, no sé cómo se llamaba, suspensión de no sé qué cosa de obra pública, no sé cómo era la figura que habían creado. Digo, y quede ahí en agua de borrajas, viste, que pasa la gente y se ve como el edificio a la inoperancia, ¿no?
No, es que bueno, ese es el gran desafío, pero que tenemos como sociedad y como sistema político. El otro día el gobernador lo dijo, o sea, él está realmente dispuesto a asumir el compromiso y la responsabilidad de encarar obras largas que posiblemente él no pueda ver terminadas, la va a ver otro terminadas. Digo, eso yo creo que es una gran decisión. Ahora, tenemos que como sistema político y como comunidad y como sociedad aprovechar eso. Yo igual quiero pensar que es algo que va a suceder, digo, a la continuación de todo esto, quien nos suceda, cuando uno llega y encuentra, yo encontré cosas que estaban bien y las continuamos y las terminamos. Me parece que eso es lo que nosotros no dejamos obras paradas del gobierno anterior,
sé que estamos por ahí un poco pasados, pero la de la inundación de La Plata es algo que le importa mucho a la gente. ¿Esa cómo está?
Mirá, la del gato estaba bastante avanzada. Nosotros faltan un par de un puente en Ensenada, un par de cosas que no se terminaron, y con eso te diría que lo más importante está, y después quedan algunas obras chicas, que justo estuve el otro día repasando con la gente hidráulica, deben faltar las obras secundarias, que son unos 500 millones de pesos, que yo creo que no, este año no vamos a llegar, pero el año que viene por ahí se pueden tener los proyectos para alargar. Pero te diría que el gran cúmulo de obras de La Plata está terminado, y con estas dos obras que nosotros estamos haciendo ahora, queda el tema muchísimo más resuelto que como estaba antes. Te diría que, para tranquilidad de los platenses, me parece, uno en hidráulica siempre tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque siempre puede haber una lluvia que exceda al sistema, pero bueno, es un sistema mucho más fortalecido que el que había hace unos años, ¿no?
Agustín, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. En cualquier momento seguramente volveremos a charlar. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo inmenso. Bueno, ahí estábamos charlando con Agustín Simone. Agustín es el ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que tiene que ver con la obra pública y con toda la infraestructura de la provincia de Buenos Aires.